El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way.
A lo largo de la historia, la ciencia y científicos han intentado averiguar qué había detrás de ciertos fenómenos extraños, paranormales, si había fraude o había realidad. Por un lado está lo que algunos dicen, pero por otro, y muy importante, está lo que la ciencia ha descubierto y lo que la ciencia descubrió, que esos fenómenos eran reales, eran medibles, eran conocibles. Pero esa lucha, esa dualidad ha existido siempre. Sobre esa dualidad y sobre esas investigaciones hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep?
Muy buenas noches, Bruno, Silvia.
Hello.
Y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos.
No sé por qué siempre se ha dicho esa diferencia entre la ciencia y la parapsicología, pero es que ¿no se dan cuenta que la parapsicología es una ciencia?
Debiera de ser considerada como tal, porque o el problema tal vez estriba en que sus orígenes, la parapsicología, que tenía la misión propiamente dicha de desembaucar, ¿no?, de desvelar cuáles de esos mediums que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues hacían reuniones en los salones de la burguesía y empezaban a manifestar allí desde supuestos fantasmas, fenómenos de aportes, que son la aparición de objetos procedentes de otra dimensión, vamos a decirlo de esta manera, levitaciones, fenómenos extrasensoriales, en fin, toda una amalgama de fenómenos que hasta entonces eran considerados como sobrenaturales, es decir, como algo perteneciente a la divinidad. Y considerando que aproximadamente pues el 85% de la población mundial se identifica con algún tipo de creencia, con algún tipo de religión, religión u otra, ¿eh? No digo cristianismo, ni islam, ni hinduismo, no, cualquier religión o creencia, deberíamos de considerar, por tanto, que esa gran mayoría de seres humanos cree, al menos en la existencia de lo sobrenatural, desde la perspectiva en la que existe un creador o un algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y esa realidad que plasmaban los fenómenos paranormales, al menos en apariencia, ahora veremos hasta qué punto es verdad o no, desafiaba las leyes de la naturaleza. Y claro, una vez tú abres la puerta al mundo de lo espiritual, muchas cosas son posibles, desde almas que viajan al más allá, que pueden quedar atrapadas aquí o pertenecen a la esfera de lo terrenal, que pueden interferir con nuestro mundo a través de apariciones, de voces, las llamadas psicofonías u otras manifestaciones, ¿no? Pero por desgracia, y aquí hay que decirlo bien claro, la ciencia no ha podido demostrar, ojo, no la existencia, sino la inexistencia de todo esto. Y además cabe preguntarse si el método científico ha podido o no probar, ya que por definición, si decimos que es sobrenatural, excluye esta posibilidad, por aquella famosa historia de la carga de la prueba, es decir, tiene que facilitar pruebas de la afirmación quien hace afirmaciones extraordinarias, ¿no? Pero hay una cosa que sí puede hacer la ciencia, de hecho, hace, y espero que siga haciendo, ¿no?, que es aportar explicaciones naturales a muchos de estos supuestos fenómenos sobrenaturales. De hecho, las décadas de los años 60 y los años 70, por no irnos a la prehistoria, ¿eh? Quiero dejar de lado las sesiones espiritistas, que muchas veces, y esto también quiero dejarlo muy claro, eran una alternativa al paro para muchos prestidigitadores que de algún modo no llenaban teatros y de esta manera se ganaban un buen sueldo y además captaban la atención de sus de la parte de la sociedad pues más adinerada y por lo tanto que más podía ayudar.
Pero también, ¿no?, es cierto que por un lado los científicos que a lo mejor coqueteaban un poquito o se interesaban por asuntos paranormales eran desprestigiados, y por otro también la gente que investigaba asuntos paranormales celebraban que las universidades y gente especializada,
claro,
y que tuviese una titulación, pues intentaran también investigar y experimentar con este tipo de cosas para buscar explicación. Entonces es como que ha habido un amor-odio constantemente.
Sí. Eso tal vez sería una interpretación actual, porque piensa que en los orígenes, después de que surjan las hermanas Fox, de que eclosione el espiritismo a nivel mundial, de que se llenen los salones de la burguesía con mediums y como digo, magos de todo tipo de calaña, ¿no? Atraen a científicos. Ahí están Charles Richet, ahí están, bueno, importantísimas figuras, algunas incluso premios Nobel, que se sienten atraídos por todo aquello e empiezan a investigarlo. Y no son, como es lógico, tachados de nada, porque hacen lo que tienen que hacer los científicos, que es responder a la curiosidad, responder a qué hay detrás de esas historias.
¿Y no
pero
te
claro,
da la sensación, Josep, de que se ha equivocado con el tiempo lo que es parapsicología con espiritismo o
claro,
similares?
Claro.
Se ha confundido. El parapsicólogo no cree en lo mismo que el espiritista. No,
a eso
para
iba.
Nada. El parapsicólogo, la parapsicología, no apoya la existencia del más allá ha ocupado por seres desencarnados. No, no cree en la existencia de vida después de la muerte. La parapsicología es otra cosa y se ha confundido popularmente, se ha confundido parapsicología con espiritismo. La parapsicología es bastante
es una disciplina
escéptica.
Científica,
claro.
o debería de serlo. El problema, y verás, esa primera relación, por eso no quería ceñirme exclusivamente a esos primeros años, sino hacer un enfoque un poquito más amplio, es que los científicos no tardan en darse cuenta que aquello son cuestiones que atañen más a la filosofía o a la espiritualidad que a lo científico, y huyen. Huyen de la superchería. Se crea una asociación muy importante que es la Society for Psychical Research en Londres, que aboga, esta sí, por un estudio científico de los fenómenos paranormales. Y la verdad es que el ánimo decae. Van a perder un cierto interés al darse cuenta que gran parte de estos mediums pues actúan, que esos fantasmas son fruto de cámaras negras, que eran los famosos camarines de los mediums, que los moldes estaban hechos pues con simples globos que podían hincharte, globos o guantes, ¿no?, que podían hincharse en un momento dado y poner la mano, y eso daba la falsa apariencia de que un ectoplasma se había materializado. En fin, empiezan a demostrar que todo esto tiene una explicación. Y de hecho, en los años 60 y los años 70, ya nos venimos al siglo pasado, podemos considerar que es la edad de oro para los fenómenos paranormales y para su investigación, porque en esta época es cuando se trata de encontrar ese encaje científico. Universidades prestigiosas albergarán, y si queréis vamos a hacer un repaso de 8, laboratorios de parapsicología, e incluso, y esto es muy, muy poco conocido, la revista Nature, que es hoy día una de las más importantes, por no decir la más importante revista de revisión por pares, daba cabida a una investigación sobre supuestos fenómenos mentales o paranormales de Uri Geller, que se hizo famoso por aquella habilidad de doblar cucharas, pero que en este caso fue investigado por sus historias de percepción extrasensorial, ¿no? Que fueron las primeras en llegar al mundo de la universidad. Y es curioso porque en la misma medida en la que los fenómenos paranormales han ido en aumento, el interés por el fenómeno de los paranormales han ido en aumento pues desde esos años 60, 70 hasta la actualidad, lamentablemente el interés científico ha decaído por falta de resultados convincentes. Universidades que, por ejemplo, tuvieron importantes cátedras de parapsicología, de estudio científico, como por ejemplo la Universidad de Stanford, donde la psicoquinesia, que es esta capacidad o hipotética capacidad de la mente para ejercer una fuerza física sin que intervenga, ¿no?, ninguna causa mecánica para mover, pues bueno, la Universidad de Stanford ya en 1911 fue la primera en iniciar experimentos sobre este tipo de fenómenos paranormales a través del Instituto de Búsqueda de Stanford, y las investigaciones se centraron sobre todo en las capacidades de Uri Geller. La Universidad de Arizona, que comenzó hace pocos años con un proyecto que se llamaba Veritas, al que, bueno, se investigaba si la personalidad podía permanecer después de la muerte, y sobre la veracidad, de ahí lo de Veritas, de las capacidades de los médium. Años más tarde ampliaron este estudio a un proyecto que denominaron SOFIA, y que estaba enfocado a los fenómenos de comunicación después de la muerte, o vamos a decir incluso comunicación con entidades tipo ángeles, demonios o guías espirituales. Bueno, esto es el proyecto SOFIA de la Universidad de Arizona. Luego está la Universidad de California, la UCLA, en Los Ángeles.
Arizona es una capital de desierto en Estados Unidos, Zaragoza también, pero no son lo mismo, ¿eh?
A veces un lapsus lingüe.
No, que me ha venido muy bien al caso, ¿eh?
Como te decía, la UCLA tiene el Instituto Neuropsiquiátrico.
El padre de la parapsicología, de la investigación parapsicológica, es precisamente de allí, que es Joseph Rhein.
Eso es, Joseph Van Rijn fue el primero en llevar precisamente los estudios sobre lo que se denomina la percepción extrasensorial, o PES, que son fenómenos que generalmente tienen que ver o bien con la telepatía, con la precognición, con la retrocognición, que son fundamentalmente la transmisión de pensamientos, la adivinanza de cosas que hayan que van a suceder o cosas que han sucedido por medios no convencionales, es decir, sin utilizar nuestros cinco sentidos clásicos. Allí se desarrollaron las famosas cartas Zener, se llevaron experimentos muy importantes para determinar con claridad si estos fenómenos existían, y se llegó a la conclusión de que efectivamente era así, y eso de hecho atrajo posteriormente el interés de muchas agencias de información, como la CIA, por ejemplo, que trató de poner en marcha algunos departamentos de visión remota. Claro. Hace algunas semanas hablábamos en el programa del proyecto Gateway, por ejemplo, que era el de poder salir del cuerpo para, en este caso, ver cosas que el enemigo podía estar llevando a cabo, ¿no? La Universidad de Los Ángeles no solo se centró en esto, sino que además llevó investigaciones en casas encantadas. Lo que pasa es que la atención mediática de todo esto atrajo cierta tensión, y muchos de estos proyectos se vieron obligados a cerrar. Ellos decían que eran por falta de, vamos a decir, éxito, pero realmente habían tensiones políticas que hacían que, bueno, que la UCLA tuviera que negar que estos proyectos incluso llegaran a celebrarse en el pasado. Otra de las universidades fue la de Cornell. En esta institución se centró más en el tema de la premonición, llegando a demostrar efectos positivos de la percepción extrasensorial de manera retroactiva, y además comprobaban o reafirmaban que estos hallazgos podían tener que ver con la física cuántica. Estamos ya viniendo para nuestros años, ¿eh? En la Universidad de Virginia, por ejemplo, 1967, hace 55 años, comenzó un proyecto de parapsicología que fue conducido a través de la División de Estudios de la Percepción y es el único que todavía continúa en la actualidad. Al menos en territorio norteamericano, ¿eh? La práctica consiste en el estudio de fenómenos y las aptitudes mentales, mentales que no parecen tener una explicación científica, vamos a decir paranormales, ¿no? Ni que se ajustan al marco de las leyes científicas actualmente en vigor. Este proyecto, pues, se han estudiado fenómenos como la reencarnación, las experiencias y las comunicaciones cercanas a la muerte, apariciones o incluso los estados alterados de conciencia. También en Europa han habido universidades que han prestado su atención al mundo del misterio o específicamente a la parapsicología, ¿no? En Escocia, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo siguió la misma línea de investigación que la de Virginia para estudiar parapsicología, percepción extrasensorial, psicoquinesia. Sin embargo, los científicos del centro utilizaron incluso Twitter para poder llevar a cabo sus estudios y abogan por continuar con esta práctica en el futuro. Es decir, utilizar las redes sociales como digamos, anclaje o forma de poder contactar con personas que puedan tener este tipo de fenómenos paranormales.
Y en todo este tiempo, en la media que hacen un poco de estos experimentos o investigaciones, ¿llegan a conclusión de que hay algún porcentaje que no es inexplicable o siempre intentan darle explicación?
Bueno, hay de todo. Os cuento las dos últimas universidades y nos vamos a algunos de estos experimentos que tú sugieres, Silvia. Por ejemplo, está en la Universidad de Londres, la de Goldsmiths, que bueno, allí se han centrado más en el tema de que no existen las casualidades comunicativas, ¿eh? El tema de las coincidencias, el hecho de que pienses aquello de ay, estaba pensando en ti, precisamente me has llamado. Bueno, pues para ellos esto sería una señal telepática extraordinaria y muchos de sus estudios se han centrado en descifrar sus instrucciones. Y por último, quiero también citar la Universidad de Adelaida, que la Universidad de Investigación de Psicología Anómala de este centro en Australia tienen hipótesis de que las personas incapacitadas visualmente, es decir, ciegos, podrían tener habilidades superiores a los individuos con una visión normal y que estos las ocultan. Por lo tanto, fíjate, este es un estudio muy, muy interesante y muy desconocido, o un enfoque muy desconocido de todo esto. A lo que vamos, ¿no? Resultados. ¿Creen, no creen? Hay de todo. Por ejemplo, el tema de las apariciones y de las voces.
Bueno, ojo, pero no es una cuestión, perdone, Josep, de creer o no creer, sino de investigar o no investigar, y que la investigación llega a una serie de conclusiones, claro, como se hace en cualquier disciplina científica. Decía un oyente que Cristian Mico en Almadía Rosa Vientos en Twitter decía: la ciencia aquí en España dice que no es una disciplina científica, es que la ciencia en España no tiene que opinar sobre esto, no es una voz, la ciencia dice, no, es una ciencia y ya está. Lo que no es una ciencia es el espiritismo, es hacer psicofonías, claro, ese tipo de cosas, eso no es, que es además una ciencia, y eso no tiene que ver con la parapsicología, eso es otra cosa, eso es una experimentación. Los parapsicólogos investigan eso, no creen en eso, investigan eso, pero no experimentan con eso.
Claro, lo has dicho muy bien. Una cosa es la experimentación.
Claro.
Cuando nosotros hablamos de utilizar la famosa Spirit Box, o cuando la gente se va a hacer una ouija a un cementerio o a una casa supuestamente encantada, esto no es parapsicología. Y hay que dejarlo claro. La parapsicología se estudia en laboratorio y lo que pretende es saber si existe o no una energía que es capaz de alterar la materia, o si existe una percepción extrasensorial. El tema de las psicofonías, de los fantasmas, ya lleva una connotación de un algo más, es decir, de la posible existencia de la vida después de la muerte. Y estamos entrando ya en ese territorio de lo sobrenatural. Ojo, también han habido estudios, por ejemplo, la Universidad de Leicester el año pasado llevó a cabo un estudio para saber si las alucinaciones podían explicar las apariciones o las voces, ¿no? Y según un dato, un 3% de las personas experimentaban algún episodio psicótico en su vida, lo que podía incluir falsas percepciones visuales y auditivas. ¿Eso quiere decir que no existan los fantasmas o que las psicofonías sean una alucinación? No, sí, significa que ese es el resultado al que han llegado. Luego se puede refutar o se puede corroborar. Son dos cosas que, lamentablemente, como son tan pocas las universidades y laboratorios que estudian este tipo de cosas, concitan poco interés en el resto de la comunidad científica. Y por eso muchos de estos estudios quedan ahí colgados a la espera de que sean corroborados o que finalmente puedan ser refutados. Mira, otro informe de hace dos años que describía, por ejemplo, que quienes se autoidentificaban como médiums solían presentar rasgos de personalidad llamados absorción o propensión a sumergirse en fantasías o estados alterados de conciencia, lo que podría relacionarse pues con el hecho de que estas personas vivan su experiencia como espiritual y no como un trastorno mental. Bueno, esto lo lleva a una universidad de psiquiatría, pero a lo mejor desde otra perspectiva podría tener otra lectura, ¿no? Con lo cual, no es que la ciencia invalide o pruebe, sino que está dando posibles hipótesis en el terreno de lo natural, de lo convencional, para tratar de explicar algunas de estas experiencias. En otros casos pasa lo contrario. Por ejemplo, en las experiencias extracorpóreas, como los viajes astrales o las experiencias cercanas a la muerte, figuran entre los sucesos paranormales que primero han captado más el interés popular y, como ese interés popular es masivo, también han llamado la atención de los estudios científicos. Por ejemplo, son conocidos en el caso de las ECM, hemos hablado aquí en más de una ocasión de este doctor holandés que fue autor del primer protocolo para tratar de saber acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y ello probó no solamente eso, sino que probó que algunas de estas experiencias llevaban asociadas lo que se llama una experiencia fuera del cuerpo. Recordáis que el primer día que se pone en marcha el protocolo, llega hasta el hospital un anciano con un ataque al corazón, se le tiene que desfibrilar y al intubarlo le tienen que sacar una dentadura postiza que es guardada en un momento determinado, y semanas después, cuando ya el paciente ha sido estabilizado y subido a planta, pues la enfermera, el hombre la reconoce y le dice: oye, me tiene que devolver la dentadura que se quedó en ese lugar, cuando el hombre estaba clínicamente muerto. No significa que esté definitivamente muerto, pero desde luego no hay explicación para que sus órganos sensoriales puedan captar nada en ese sentido. De manera que, como veis, podemos encontrar estudios para todo, e incluso los más de bunkers, ¿os acordáis de James Randi? Han jugado un poco, como decimos en Cataluña, a la puta y la ramoneta, ¿no? Es decir, a ofrecer un premio para probar una supuesta habilidad, claro, cuando él lo que hace es precisamente jugar a lo contrario, es decir, reclamar a los parapsicólogos la carga de la prueba. Y él está haciendo justamente lo contrario al ofrecer ese premio.
El Círculo Secreto, investigaciones científicas relacionadas con los fenómenos extraños paranormales en la ciencia, en las universidades, los hemos comentado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Gracias, Josep.
Hasta mañana.
Gracias, un placer. Hasta mañana.